En Radio Andújar, el Café del Alzheimer. 60 minutos para hablar, informar y mirar al futuro con esperanza. Aquí, en Radio Andújar, el Café del Alzheimer. ¿Nos acompañan?
El Alzheimer es un problema sociosanitario de primera magnitud, con incidencia en todos los órdenes de la sociedad y cuya evolución está estrechamente ligada a la extensión de la esperanza de vida de la población. La dependencia que genera afecta no solo a la persona que sufre directamente la enfermedad, sino también a la familia cuidadora, además de a importantes colectivos de la sociedad, que se ven tocados por los efectos de la enfermedad en los cuidadores familiares. El Alzheimer es, pues, un problema de todos y entre todos ha de afrontarse, trascendiendo de fronteras, ideologías u otro tipo de condicionamiento. Todos unidos en la lucha contra esta lacra del siglo XXI y a todos los niveles posibles. Una acción global y coordinada que integre a todos los actores vinculados es la única manera de poder hacer frente a una realidad que hoy afecta en España a más de 3,5 millones de personas, independientemente de su condición y lugar de residencia. El abordaje del Alzheimer es una cuestión que, al igual que en otros países, debe estar pilotada por el Estado con el apoyo y liderazgo de quienes demandan soluciones que satisfagan sus necesidades, es decir, los pacientes y sus familiares cuidadores. Solo de esta manera se podrán articular medidas homogéneas y coherentes con el penoso marco de vida al que se ven abocadas millones de personas en este país. Desde AFA Andújar queremos transmitir este mensaje a toda la sociedad, así como una imagen de unidad y fuerza ante esta enfermedad. Porque no lo olvidemos, el Alzheimer debe ser una cuestión de Estado.
Buenas tardes, queridos oyentes de Radio Andújar y del Café del Alzheimer. Hoy tenemos un nuevo programa. Ya van quedando pocos para finalizar el año. Y bueno, hoy voy a empezar haciendo una crítica, porque hay cosas que no acabamos de entender todavía, ¿no? En el siglo XXI todavía seguimos con esta sensiblería y cosas que a algunos les puede parecer muy bonito, pero que los que estamos en este mundo donde a veces es tan real las irrealidades, no entendemos estas cosas. Ya basta de estereotipos y paternalismo, porque eso con las personas mayores parece que puede llegar a ser hasta un tipo de maltrato, y eso debemos de combatirlo. Porque sí, tristemente, en los tiempos que estamos, seguimos teniendo ante esas cosas un arraigo tremendo. Y me estoy refiriendo al anuncio de la Lotería de Navidad de este año. Porque esa clase de anuncios no cambian la realidad. O sea, no lo entendemos. Y no es que yo lo diga porque hoy me haya levantado con el frío, me haya levantado medio agarrotado hoy, ¿no? Es que lo dice una doctora, una geriatra, ¿no? Del Hospital Ramón y Cajal de Madrid. Y dice algo así, su titular, el anuncio de la Lotería de Navidad humilla a las personas mayores. Insisto, no lo digo yo, lo dice una geriatra. O sea, una doctora especialista en tratar a las personas mayores. Claro, es que cada año el anuncio de la lotería lo estamos esperando como antesala de a ver si nos toca, ¿no? Y bueno, se le da un cierto aire, ¿no? Que está muy bien. Yo estaba encantado con el anuncio del calvo. No será si será porque me toca algo a mí, somos tocayos, ¿no? Pero esta doctora pues nos da una serie de cosas, ¿no? Y llega a algunas conclusiones como si es adecuado mantener a la señora Carmina, a la que sale en el anuncio, la persona mayor, en su error, ¿no? O sea, y ella dice que rotundamente no. Dice, es que no lo entendemos, ¿no? No está demenciada, no ha tenido un despiste y se la ve plenamente válida y capaz. Pero las imágenes de la televisión la llevan a creer que ya se está celebrando el sorteo y la casualidad hace que en aquellas imágenes antiguas se premió el número que ella lleva para el año presente. Dice, su alegría no tiene fundamento porque el sorteo será al día siguiente. Esa es la realidad. Y ella está preparada para enfrentarse a esa realidad. Si se le saca del error inmediatamente, ¿por qué mantenerle el error a una persona que cognitivamente, y por eso lo he traído hoy aquí, está bien? ¿Por qué ese, no sé?
Es como discriminar un poco porque es una persona mayor, ¿no? Y decir, bueno, pues...
Claro, o sea, es que, sí. es que no entendemos, ¿no? O sea, el espíritu del anuncio parece destacar la solidaridad de todo un pueblo colaborando para mantener la alegría de la señora Carmina. ¿Pero eso es real? ¿Existe ese pueblo? ¿En la realidad que vivimos en este país hay un pueblo así? Vamos, ni con dos habitantes. Ni con dos habitantes. Entonces, no entendemos, ¿no? Vale, que llegamos a estas fiestas y hay que ser sensibles y tal y que cual. Bueno.
Pero hasta un punto de no discriminar a la tercera edad, porque eso es lo que se está haciendo.
Dice la doctora, gustaría recordar que estas actitudes forman parte de aquellas destacadas en el informe sobre discriminación por edad del INSERSO de enero de 2016, siendo percibidas como humillantes por este grupo de edad. O sea, no entendemos. Claro, teniendo la televisión pública que tenemos y quienes la dirigen, no me extrañaría eso y peores cosas. Pero bueno, vamos a continuar con nuestro programa. Y hablando de lotería, tenemos el 26.399 que lo jugamos en nuestra asociación y que a lo mejor nos toca, a lo mejor, sin sensibilidad, a lo mejor nos toca. Bueno, vamos a entrar en materia de lo que verdaderamente a nosotros nos trae, pero es que hemos creído conveniente pues hablar de esto porque precisamente involucra a personas mayores y parece ser que es que esta mujer pues puede tener algún deterioro o algo y cuando estamos viendo el anuncio te transmite que no, que es una persona que está bien cognitivamente y tal y cual, no se entiende eso. Pero bueno, vamos a seguir con nuestro tema y hoy vamos a hablar de varias cosas. Vamos a hablar primero de la prevención, luego de la investigación, luego de los tratamientos no farmacológicos y su efectividad. Y por último, hay que tener cuidado con no autotratarse o automedicarse, como queramos llamar. Le digo las dos cosas porque automedicarse es tomar medicamentos y autotratarse es lo que luego explicaremos para el tema de los tratamientos que nosotros hacemos en la asociación. Y aprovechando esto, pues ayer hubo en Jaén la tercera jornada abecedario solidario, que fueron en la Universidad de Jaén, en colaboración con la Asociación de Alzheimer La Estrella de Jaén, y hubo, pues bueno, asistieron nuestra psicóloga Mari Carmen y nuestra trabajadora social Eli, y bueno, creo que le resultaron bastante, bastante interesantes, y han sido ellas, ¿no?, las que me han dicho, pues vamos a hablar en este programa de esto, porque además estaba muy actual, era de ayer, aunque ya teníamos un programa preparado, pero bueno, como lo hacemos en directo, pues podemos cambiarlo en el momento que creamos oportuno y luego llegar con otras cosas, porque creemos además que esto es interesante. Y bueno, vamos a empezar por el principio, la prevención. ¿Eso de qué?
Bueno, pues Antonio, como muchas veces hemos comentado y hemos tenido programas dedicados a la prevención de la enfermedad, ayer precisamente en la jornada se estuvo planteando esto, las líneas de investigación van por dos lados, que más adelante lo veremos. Una es en curar o en minimizar la enfermedad, más que curar, minimizar los efectos que tiene la enfermedad. Y otra, y es la que se centra muchísimo los médicos, es la prevención. Es decir, tenemos que anticiparnos a prevenir una enfermedad que en el año 2050 se prevé que se va a triplicar las tasas de personas que tendrán la enfermedad del Alzheimer. Entonces, en la prevención, ¿cómo se consigue el prevenir la enfermedad? Bueno, por un lado está, y también vamos a quitar mitos que también se siguen teniendo. Uno de los mitos es el que se ha demostrado, es decir, científicamente, que el aluminio, como hasta hace poco se decía, el aluminio en los metales, como son las ollas de presión de las comidas, hay una serie de partículas cuando están en calor que desprenden una serie de partículas que efectivamente son tóxicas, pero se ha demostrado científicamente que no están directamente relacionadas con desarrollar la enfermedad del Alzheimer. Es un dato importante y es algo que hasta hace poco pensábamos que sí estaba directamente relacionado. La prevención está principalmente orientada a la dieta. Volvemos a insistir en este programa, como en otros anteriores, que estamos abandonando nuestra dieta mediterránea, que es a base de legumbres, de frutas, de cereales, y nos estamos centrando más en una dieta cada vez más occidental. Cada vez se está haciendo más el consumo y el consumo excesivo de comida rápida. Dentro de la dieta, una dieta que sea saludable, estamos promocionando una salud. También tenemos que hacer muchísimo énfasis, tenemos que controlar la tensión arterial. Y se ha visto que personas hipertensas con una hipertensión arterial crónica sí están predispuestos a desarrollar demencia. Y entre ellas, la que está la primera de la lista, el Alzheimer. Luego se ha visto que el ejercicio físico y el ejercicio mental disminuye la probabilidad de desarrollar en un futuro algún tipo de demencia, como sería el Alzheimer. Y se ha visto en el ejercicio físico, a través de estudios, que se estimula de una manera muy efectiva el hígado y manda este una información muy positiva, cuando se realiza el ejercicio, al cerebro. El ejercicio mental, es decir, el trabajar, el ejercitar mentalmente, pues 15 o 20 minutos diarios, es beneficioso para la prevención de un posible deterioro cognitivo. Y luego también encontramos datos como que las mujeres viudas, parece ser que por estudios, por estadísticas, están más predispuestas a desarrollar alguna demencia, como sería el Alzheimer, que frente a aquellas mujeres viudas que logran pues rehacer su vida posteriormente con otro hombre. Y eso tiene un sentido. Es decir, cuando una persona, una mujer se queda viuda, tienden a aislarse. El estar con otra persona tiende a pues salir, a hacer amistades, a disfrutar del ocio en común. De hecho, simplemente el tener a otra persona, a una pareja, pues te va a ayudar a mantener conversación si te quedas, bueno, pues sin tu marido no rehaces tu vida, que lo que hace es aislarte y no tienes tampoco con quién mantener una conversación. La prevención es importante, no, importantísimo. Es decir, una vez que está la enfermedad, porque una vez que surge ya el diagnóstico de la enfermedad, ya es más complicado el ralentizar la evolución de esa enfermedad que ya es existente. Sin embargo, a través de la prevención estamos haciendo que no llegue a desarrollar esa enfermedad, y si estamos predispuestos a nivel genético, estamos retrasando con la dieta, es decir, con la prevención, estamos retrasando en años la presencia de esa enfermedad que podría aparecer en un futuro o incluso no llegaría o no llegaría a existir. Nos planteamos muchas veces, la gente, ¿no?, pues comenta, es que el Alzheimer existió siempre, efectivamente, pero las tasas que se están triplicando en un futuro no existió anteriormente. Entonces, por eso surgió la curiosidad, más que la curiosidad, la necesidad de científicos, de investigadores, en decir por qué ahora hay más casos de Alzheimer frente a años atrás. Y han visto que nuestra dieta, nuestro estilo de vida, Dentro de ello ya hemos hablado el ejercicio físico, el sedentarismo.
Algo de lo que llevamos aquí hablando muchos programas, muchas temporadas, del modo de vida que llevamos,
no muy saludable. El 70% hemos dicho, y está demostrado, nosotros no nos inventamos los porcentajes, que se podría prevenir el 70% de la demencia. Fijaros qué dato más importante.
Y lo dicen expertos.
Lo dicen expertos, efectivamente.
¿Cómo se puede prevenir la enfermedad de Alzheimer?
La prevención del Alzheimer, nuevamente vuelvo a insistir, que está en poner nosotros de nuestra parte. Es decir, en dieta y en tomarnos la vida de una forma... También se ha visto en personas que son depresivas, existe un alto porcentaje de desarrollar demencia. En ser optimista y en buscarle un sentido positivo a nuestra vida. En poner de nuestra parte, en ir al médico no cuando estemos malos, sino cuando estamos sanos, ¿eh? ¿Por qué tenemos que ir al médico cuando ya somos hipertensos o cuando ya tenemos un colesterol o cuando tenemos una diabetes? Vamos a ir para prevenir.
Claro, también tenemos que decir que esto no es una ciencia exacta, que aunque aquí estemos diciendo que lleve una vida saludable, que hagas deporte, que comas sano, que cero estrés, eso no quita para que puedas tener Alzheimer.
Pero disminuye la probabilidad.
Claro.
Hablando en términos de probabilidad. El 70%. Ahora, hay un margen que en ese margen pues nos puede tocar el tener la enfermedad, ¿no? Y de hecho hay personas pues que dicen, es que yo conozco a fulano que habiendo tenido una vida sana tiene esta enfermedad. Pues mira, pues sí. Pero es que si ponemos de nuestra parte, también nos sirve también... El poner de nuestra parte también nos sirve muchas veces para no sentirnos culpables. Es decir, bueno, yo he intentado prevenir esta enfermedad. Me ha tocado, pues, como tú dices muchas veces, como cuando te toca la lotería no nos quejamos, pero si cuando te toca la enfermedad nos quejamos.
Entonces, lo que venía a reafirmar es que, vamos a ver, no te garantiza al 100%, porque la medicina, por desgracia, no es una ciencia exacta.
No, exactamente.
O sea, las ciencias exactas son las matemáticas, que 2 por 2 son 4. Pero en medicina no. Entonces, pero claro, ¿qué es lo que ocurre? Estamos viendo, porque es que ya lo estamos viendo y lo están diciendo los expertos, que el modus vivendi que llevamos está haciendo que los casos de Alzheimer y demencia sean en edades más tempranas. Uh-huh. Antes el Alzheimer y la demencia se consideraba de ya personas de una cierta edad, a partir de 70, 75, incluso más, y cada vez ese porcentaje de edad va bajando vertiginosamente, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que deberíamos, ¿no?, de preocuparnos, ¿no? Porque muchas veces decimos, yo lo digo, y una cerveza, bueno, efectivamente, una cerveza no pasa nada. 2, probablemente tampoco. 5, no lo sé, un día tampoco pasa nada. Pero 5 todos los días y corriendo voy al trabajo, termino de comer y me tengo que ir corriendo a otro sitio y voy. Todo eso, el cerebro es nuestro disco duro, por decirlo de una manera, donde está todo almacenado. Pues si tú tratas a tu ordenador mal, y dices, uy, se me ha ido ya el disco duro, pues eso nos pasa a nuestro cerebro. Si lo tratamos mal, si el cerebro, que es el que tiene que dar las órdenes para todo, lo tratamos mal y esas órdenes no van fluyendo o no se van dando como debería de ser, pues es lo que al final pasa. Pero bueno, o sea, insisto, llevamos diciéndolo programas y programas, temporadas y temporadas, y bueno, la verdad que no sabemos si alguien que nos escucha no hará caso, lo dudo, ¿no? Pero bueno, hay que seguir diciéndolo porque es nuestra misión. ¿Qué se está investigando?
Bueno,
¿cuáles son las líneas que se van a seguir?
Pues mira, como bien dijo ayer el doctor José López Parneo,
una eminencia, por cierto, jienense de Torredón Jimeno, o sea que no es alguien, es catedrático de Fisiología de la Facultad de Medicina de Sevilla y Premio Nacional de Investigación Científica y Técnica Juan Carlos I. O sea, que, y además una persona muy cercana.
Sí.
No es porque sea una eminencia, que lo es, pues es una persona que no está accesible. Claro, es una persona súper ocupada, pues por su trabajo, no solo de investigación, sino porque da conferencias, se reúne a nivel mundial en diferentes puntos del planeta. Y entonces, pues claro, tenemos la suerte de que es de Jaén y que si lo llamamos y puede, viene.
Fue muy positivo, muy, muy optimista en cuanto a la línea de investigación. Hay tres líneas de investigación, pero se centró en una que cree que por ahí puede haber, al final del túnel, una pequeña luz. Y se basa en la cantidad del péptido beta-amiloide que tenemos en el cerebro. Resulta, bueno, los oyentes pues no sabrán lo que significa esto. Bueno, pues el beta-amiloide es un péptido. ¿Y qué es un péptido? Pertenece a un grupo de aminoácidos que son tóxicos. Y una cosa curiosa, es decir, no solo esta cantidad de beta-amiloide se encuentra en el cerebro, se encuentra en todos los órganos del cuerpo, se encuentra en el hígado, se encuentra en el páncreas, pero fijaros qué cosa tan curiosa, está en cantidades muy pequeñas en todos los órganos menos en el cerebro. Esas cantidades son tan pequeñas que no afecta al funcionamiento normal del hígado, de los riñones, ni del páncreas ni de otro órgano. Sin embargo, se dispara la cantidad de beta-amiloide que existe en el cerebro. Entonces, la línea de investigación va en inyectar beta-amiloide que esté alterado para que lo que haga es debilitar y disminuir, por tanto, la cantidad de beta-amiloide que existe en el cerebro. ¿Cuál es la función que hace este depredador, que es el beta-amiloide en el cerebro? Pues bueno, lo que está haciendo es ir poquito a poco destruyendo la área, las estructuras cerebrales. De manera que si el cerebro, un cerebro normal, si la enfermedad, su peso es de 1,5 kilos aproximadamente, es una zona blanda, jugosa, engrasada, por así decirlo. Lo vamos viendo en un cerebro de una persona con una enfermedad de Alzheimer, lo que se está viendo es que el cerebro, para que lo entendamos, se va encogiendo. Existe una atrofia cerebral. Conforme va avanzando la enfermedad, la atrofia cerebral va siendo mayor. Entonces, una de las líneas de investigación consiste en lavar, literalmente, así lo describió el doctor
Barneo,
lavar esa cantidad de beta-amiloide. Claro, una persona que ya está diagnosticada con una enfermedad de Alzheimer es más complicado y tiene lógica, porque existe ya una cantidad tan alta de beta-amiloide que ya ha dañado tantas estructuras cerebrales que es muy difícil, porque sabemos que neuronas que mueren, neuronas que no se van a restablecer. Entonces, la línea de investigación va, por un lado, en lavar el beta-amiloide en cuando se encuentra en una fase muy inicial de la enfermedad, en un deterioro cognitivo leve. Eso que alguna vez hemos explicado, que es el periodo de transición entre un envejecimiento cerebral normal y el paso a una posible demencia, que es el Alzheimer. Por otro lado, el beta-amiloide deja una placa, esas placas forman unos ovillos neurofibrilares, que lo que están haciendo es invadir las zonas cerebrales. Claro, si se sabe la causa, que es el beta-amiloide, pues ya se sabría lo que produce el Alzheimer. Pero es que se va más allá, ¿no? La línea de investigación va más allá. Lo que están planteando, ¿por qué existen esas cantidades tan altas de beta-amiloide? Porque ya el descubridor de la enfermedad del Alzheimer, en el 1909... planteó esto, es decir, que había una serie de placas seniles de ovillos neurofibrilares que obedecían a una enfermedad de Alzheimer. Pero ¿cuál es la causa que provoca que aumente esa cantidad de beta-amiloide que todos tenemos en el cerebro, pero en cantidades muy pequeñas? ¿Por qué se dispara? Y se están centrando más en estudiar en un Alzheimer genético. El Alzheimer genético, que hay un 5 o un 10% solo, porque están buscando qué gen es el que está mutado. Entonces, sabiendo el gen que está mutado en un grupo, en una familia en la que sí se hereda el Alzheimer, le servirá para posteriormente poder entender un Alzheimer esporádico. Que el Alzheimer esporádico es el que se dispara la cifra. Eso es una línea de investigación por la que el doctor hacía más hincapié. Luego, por otro lado, está la presencia de la micro... Otra investigación que se plantea es la presencia de la inflamación en la microglía. La microglía hace una función que es reparadora en el cerebro. Pero es que nosotros tenemos también, no microglía, pero otras células especializadas en el resto del cuerpo que hace, por ejemplo, si yo me hago una herida, no solo te curas, no cicatrizas por las medicaciones que mandan los médicos, sino porque tú, tu organismo, tiene células especializadas que lo que hace es que cicatrice la herida. De ahí que a personas le cicatrizan la herida mejor y a otros tardan más en cicatrizar. Pues bueno, cuando la microglía se encuentra en el cerebro, lo que hace es reparar aquella, reparar y eliminar, por decirlo así de alguna manera, las neuronas que están muertas, que no se queden ahí. Pero claro, se encuentra que hay una inflamación en esas microglías que está afectada, que no están haciendo su función, sino que además está inflamando por dentro la zona cerebral. Es otra línea de investigación, vuelvo a insistir, que se centra más en el beta amiloide. Lo que se intenta es que se controle esa cantidad y va más allá. Es decir, ¿cómo se puede saber si una persona, y lo planteaba así, de hecho lo preguntaba un compañero, planteaba que cómo podemos saber si yo tengo una cantidad o voy a, o soy predispuesto a tener más cantidad de beta-amiloide frente a otra persona? Eso no se averigua en una simple analítica de sangre. Se centra en estudiar, es decir, a través de un PET, a través del o el SPE, se va viendo la atrofia cerebral que existe. Pero claro, es complicado porque tienen que hacer una punción lumbar y a través de ella determina la cantidad de beta-amiloide. Y la línea de investigación va sobre todo en el Alzheimer de tipo genético para ver, porque son los que parece ser que están más predispuestos a esa cantidad. Y esos resultados llevarlos al Alzheimer esporádico.
¿Y la tercera?
Y la tercera se centra en el tema de las placas, del tema de las placas seniles, que están un poco entrelazadas con lo que es la presencia de la proteína tau. Entonces, la presencia de la proteína tau parece ser que también está afectando a nivel cerebral. Pero vuelvo a insistir, se centró más, hizo más importancia en el beta amiloide, más que todavía en la proteína tipo tau, porque parece ser que la que es más devastadora y parece ser que se llegaría en un futuro a controlar sería el beta amiloide. Entonces fue muy optimista, dijo que en 2 o 3 años empezaríamos a ver, pues bueno, cómo por resultados experimentales se podría llevar al campo de los seres humanos. Y un dato muy curioso es que los ratones de laboratorio, bueno, pues tienen cantidad de beta-amiloide, pero el animal que más cantidad de beta-amiloide tiene es la oveja. Un dato muy curioso. Entonces comentaba el médico que lógicamente no se pueden hacer estudios en ese cerebro porque los resultados no se pueden llevar a un cerebro humano que se triplica la cantidad de beta-amiloide en un animal, en la oveja frente a lo humano. ¿Qué más?
Bueno, yo creo que, en fin, esto por las palabrejas del beta-amiloide y toda esta cosa, a las personas que nos están oyendo, pues probablemente no le haya quedado muy claro. Pero bueno, es como se llaman y hay que nombrarlo así, no podemos darle otro nombre porque es que no lo tienen, ¿no? Lo que sí está claro de que la cura del Alzheimer está lejana.
Sí.
Está lejana. Sí. Se puede, a lo mejor, en un futuro no muy lejano, a lo mejor se puede controlar algo más la enfermedad, pero salvo que suenen campanas...
No. A ver, fueron optimistas, los facultativos médicos fueron optimistas, pero dentro del optimismo dijeron que es una enfermedad que la curación total es complicado. Lo que sí se intenta es, como en otras enfermedades, que sea una enfermedad crónica controlable. Es decir, que yo tenga una cantidad que me pueda controlar la medicación, bien haciéndome inmune, o con alguna medicación que lo que haga es que yo pueda vivir con una cantidad de beta-amiloide lo suficientemente bien como para que no afecte a mi cerebro.
Lo que ocurre que...
Eso es lo complicado.
Dentro de ese optimismo que, bueno, que nosotros también tenemos, ¿no? Y lo decimos aquí muchas veces, tenemos que tener en cuenta que en medicina, en investigación, hablar de optimismo es a largo plazo.
Sí, sí.
Porque son investigaciones muy complejas, muy lentas y es imposible. Vamos a quedarnos aquí, vamos a hacer nuestra pausa para nuestro habitual café. Le vamos a dejar con una canción de Diana Navarro que se titula No te olvides de mí. Vamos a seguir con nuestro programa. Yo me gustaría preguntarte sobre la medicación.
Bueno, pues...
¿Qué me cuentas?
Antonio, la medicación es un tema interesante que salió también ayer, ¿no? En cuanto a los fármacos. La efectividad de los fármacos en cuanto a ralentizar la enfermedad es 4 meses. Entonces, salió una pregunta... curiosa, ¿no? Y de hecho lo hizo la presidenta de la Asociación de la Estrella de Jaén. Bueno, y si la efectividad de un fármaco en las personas con Alzheimer solo es de 3 a 4 meses, no años, sino meses, ¿por qué se recetan los fármacos? Y el médico contestó que es particularmente, no tendía, pero que sí, que la mayoría de los facultativos tienden a probar un fármaco a otro también porque creen que van a responder, cambian de un fármaco a otro. Tampoco hay tantos fármacos en el mercado. y más que ralentizar la evolución de la enfermedad, están orientados a los trastornos, a las alteraciones conductuales.
Eso ya lo hemos dicho.
Que lo hemos dicho muchísimas veces.
Que no hay ningún medicamento contra el Alzheimer.
No hay ningún medicamento contra el Alzheimer. Pero además, los trastornos de conducta se controlan con la medicación hasta un cierto tiempo. Llega un momento que es que como el cerebro es tan sabio y es tan listo, que llega un momento en que se habitúa y no le hacen nada. Bueno, pues hay una serie de fármacos que se van recetando conforme en la fase se encuentre la enfermedad. Entonces, se prueban con fármacos, como sería cuando estamos en una fase ya, en un Alzheimer moderado y grave, se manda la memantina. De hecho, nosotros, cuando nos vienen los informes del especialista, del neurólogo, pues nos encontramos que está la memantina. Entonces, la memantina lo que hace es que actúa en un grupo de neurotransmisores distintos a, por ejemplo, la rivastigmina, porque actúa en el glutamato. Entonces, es un neurotransmisor que, bueno, hemos probado en los otros neurotransmisores, como es la acetilcolina, y como ya su efectividad del fármaco ya no está latente, prueban en la fase más avanzada con la memantina. Entonces, los fármacos en general lo que hacen es actuar sobre neurotransmisores. Parece ser, también se decía, que el responsable del Alzheimer era la acetilcolinasterasa. Y eso es un depredador que lo que hace es que destruye la conexión de una neurona con otra, destruye la comunicación. Entonces, imaginaros, no podemos hablar, no podemos...
Como una línea telefónica ya corta, ya no puedes hablar.
Lo que hace es cortarlo. Entonces, los medicamentos lo que están orientados es a inhibir ese depredador. ¿Cómo? A través de inyectar, a través de fármacos, la acetilcolina. La acetilcolina está relacionada principalmente con la memoria.
Bueno, hemos vuelto a hablar de palabras muy técnicas, pero es que se llaman así.
Se pueden cambiar.
A ver qué le vamos a hacer. Nos gustaría que se llamara aspirina, que lo va a entender todo el mundo, pero no se llaman aspirina, se llama acetilcolinesterasa. Colinesterasa, memantina, simvastina y todo lo que termina en tina. Pero bueno, es que se llama así y hay que decirlo. A mí me gustaría que nos dijera los tratamientos no farmacológicos, que es lo que hacemos las asociaciones, lo que defendemos, lo que llevamos muchísimos años haciendo, su efectividad.
Pues nuevamente, en la jornada de ayer, los mismos médicos, los mismos facultativos, dijeron que la vida es tan cortísima de los fármacos que lo único que es efectivo y ralentiza la evolución de una enfermedad es el tratamiento no farmacológico. Lo que se trabaja en los centros especializados. Es lo que se trabaja en los centros especializados. Y se hizo también muchísimo hincapié en no automedicarse, pero no automedicarse en que no me tome yo un fármaco que no me ha recetado el médico. No automedicarse en cuanto a tratamientos no farmacológicos por parte de, pues, muchas familias.
Sí, le he
comprado, yo le pongo un puzzle, pero no lo quiero hacer. Claro que no lo quiere hacer, como decía ayer la neuropsicóloga de Jaén. No lo quiere hacer porque el tratamiento no farmacológico tiene que estar prescrito por el especialista, por el equipo técnico que se ocupa de cada área. Una de las terapias, hay terapias que están demostradas científicamente, la mayoría de la estimulación cognitiva son terapias que ya están demostradas científicamente. Y una de las terapias que están demostradas, por no mencionar toda la lista de terapias que tenemos, es el programa Gradio y el estímulo a través de las tablets. ¿Por qué? Porque lo que hace es una rehabilitación cognitiva individual. La estimulación cognitiva está más orientada en su grupo, pues bueno, a una estimulación grupal. Pero esa es una rehabilitación cognitiva individual. ¿Y qué es lo que hace? Aquellas áreas que están afectadas, puestas por el profesional, con diferente nivel, intentamos que no vayan a más. Pero es que vamos más allá con la rehabilitación cognitiva individual. Vamos a preservar aquellas áreas que todavía no están afectadas y que en un futuro van a estar. Vamos a ralentizar que otras áreas se vean afectadas.
Yo creo que ha quedado bastante claro, ¿no? Los tratamientos no farmacológicos es algo que creo yo que nacieron prácticamente con las asociaciones de Alzheimer y se siguen aplicando tanto los que se empezaron inicialmente, lápiz y papel, como los múltiples que están ahora mismo en el mercado. Uno probado científicamente, otros en plan de estudio, mm. y otros que, bueno, que yo los considero que son de apoyo,
que están,
para que en un momento dado pues también hay que relajar un poco, eso. Porque no puede ser todos los días estimulación pura y dura, porque eso también, y estamos hablando de un colectivo de personas ya con una cierta edad, por ahora todavía.
Una cosa es estimularlo y otra cosa es cansarlo, sobreestimularlo. Otra cosa es, vamos a ver, que no es incompatible el tratamiento no farmacológico con el tratamiento farmacológico. De hecho, lo ideal y lo correcto es conjuntamente, actúas conjuntamente. Fármacos que nos mande los médicos, nunca hay que abandonarlo, que nos mande un profesional, un médico. Pero hay que sumarle, ¿eh? Y si ponemos la balanza, es igual o más importante el tratamiento no farmacológico.
Claro. Yo creo que aquí
entonces, no, hay que hacer la suma de las dos cosas.
Nos duele la boca ya de decir que los tratamientos no farmacológicos, que la prevención, que el diagnóstico precoz, que por favor cuando diagnostiquen Alzheimer ya es tarde. Fijaros lo que estoy diciendo, qué palabras. O sea, cuando te diagnostican Alzheimer ya es tarde. Si encima... Oímos muchas veces, es que mi padre no está para ir al centro. Es que tu padre no va al centro. Tu padre va a estimularse. Mm. O sea, eso no es ni una guardería, ni es un sitio donde lo aparcamos. No, no, no. Allí van a estimularse, por lo tanto. O sea, y además rodeado de profesionales, ¿eh? O sea, que han estudiado y que se especializan en demencia. Entonces, no entendemos muchas veces las respuestas que nos dan cuando evaluamos a alguien o sabemos de alguien y le recomendamos pues que asista a los tratamientos no farmacológicos que hacemos en la asociación, pues todavía que algunas veces que hasta nos encontramos respuestas, pero yo me pregunto algunas veces, ¿y yo qué sé de Alzheimer? A ver, ¿yo qué sé de Alzheimer? O sea, para decir que mi padre, mi marido, mi mujer, mi esposa, no está para ir, no está para qué.
¿Tú quién eres?
¿Tú qué sabes? ¿Tú qué sabes? O sea, es que ocurre una cosa, y a mí me gusta decir las cosas muy claras, es que esto va a empeorar. O sea, no te preocupes que va a empeorar. Y probablemente te vas a acordar de lo que cuando fuiste a la asociación te dijimos, te hicimos, te recomendamos. Probablemente te vas a acordar, porque por desgracia la enfermedad es incurable. ¿Eh? O sea, allí no es como me duele la cabeza, me tomo la aspirina, me encuentro mejor. Allí no hay una mejoría palpable, allí hay una estabilización. ¿Eh? Una estabilización que se puede conseguir mejor o peor, pero nos encontramos con personas que fueron hace un año, año y medio, dos años, y lo hemos repetido ya 50.000 veces aquí, no, porque no sé qué, porque no sé cuánto, han vuelto a ir y lamentablemente le tenemos que decir, bueno, le podemos estimular algo, pero lo que habría que haberle hecho... Y la prueba palpable la tenemos en usuarios que llevan en nuestra asociación 8, 9, 7, 10 años y que están estabilizados. O sea, vamos a ver, la enfermedad la tienen ahí, pero la enfermedad está relativamente frenada. Vamos, siempre avanza algo.
Pero muy poco. A ver,
pero cuando... es mínimo.
Exactamente.
O sea, va a un avance mínimo, pero, o sea, es que el ser humano somos así, es lo que decías tú antes, es que lo importante no es ir al médico cuando ya lo tengo, lo importante es intentar a ver qué puedo hacer para esto, para aquello, para la diabetes, pues vamos a ver si era una persona que pueda ser propensa y tal cual, porque vienes de una familia donde, pues intenta cuidarte, porque cuando te digan que tienes diabetes, ya no te puedes controlar, ya tienes simplemente que hacer un tratamiento, tener unos cuidados, la insulina, lo otro, lo que... Pues lo mismo pasa con esto. Son enfermedades incurables por ahora y que la única manera que se puede hacer es estabilizar la enfermedad. ¿Qué es lo que hacemos? Y, insisto, nosotros no hacemos milagros, estamos hartos de decirlo. En nuestra asociación, ni en ninguna asociación de Alzheimer hacen milagros. Lo único que hacemos es tratar a las personas para que esa enfermedad no avance. Pero el ser humano somos como somos. Tú has hablado antes de no automedicarse, pero yo te decía, no autotratarse. O sea, no, yo es que le he comprado a mi padre o a mi madre unos cuadernos rubios y están haciendo cuenta allí, lo pongo a que haga, le compro un puzzle, le pongo no sé qué, pero ¿y tú sabes eso para qué sirve cada cosa? O sea, porque...
¿Tú sabes qué áreas son las que
lo están hemos dicho trabajando? Muchas veces aquí. O sea, cuando lo vemos que están coloreando, es porque están ejercitando un área. ¿Y tú sabes qué área es? ¿Tú tienes alguna evaluación para saber qué tienes que ponerle, que dibuje o coloren?
¿Y cómo se está manteniendo en esa área? ¿O si hay que bajarle el nivel o incrementárselo?
Porque muchas veces tenemos usuarios allí de que estaban en un tiempo que coloreaban magníficamente y ya no colorean. ¿Por qué? Y si tú le sigues poniendo para que coloren dibujo, ¿eso quién te lo ha dicho a ti?
A ver, es que a lo mejor esa persona no necesita colorear.
Claro, no, si es que mi padre, como le gustaba el ordenador y eso, se mete en el ordenador. Claro. ¿Y qué está haciendo tu padre?
Exactamente.
Ver el periódico, ver una noticia. Muy bien, vamos a ver.
Pues eso, se están enterando de algo.
Eso también le puede servir, porque desde el momento que todavía se acuerda de cómo manejar el ordenador, es bueno. Positivo. Pero hasta ahí.
Ya está.
Pero hasta ahí. Es que, vamos a ver, es que hay veces que no entendemos. Yo soy el presidente de la asociación de Andújar. Y de esto entiendo una papa. Así de claro. Y mira que llevo años. Vamos a ver, entiendo lo que entiendo. Pero yo no soy un profesional. Yo no he estudiado psicología. ¿Yo cómo le voy a decir? Yo le puedo... hablo con mi psicóloga y le puedo decir, ¿qué os parece si esto que hemos visto o aquello o tal y que cual? A ver, pero yo, pero ¿cómo le voy a decir
tratamiento?
El tratamiento que le voy a poner a una persona de las que tenemos allí?
Si no has estudiado para eso.
Es que jamás se me ocurriría. En fin, todo esto es que es tan complejo todo. O sea, entendemos que es duro que te digan tienes Alzheimer, es duro que se lo digan al enfermo, es duro que se lo digan al familiar, pero más duro no hacer nada. Más duro no hacer nada. O sea, es que cuando vemos estos casos de personas que podrían estar estabilizadas y lamentablemente no ocurre, vamos a ver, también hay que tener en cuenta una cosa, que las personas también tienen un proceso de adaptación. Y hay personas que por sus características, por lo que sea, no se adaptan a lo mejor a ir a un sitio. Pues también podemos ir a las casas. Pero si lo que tenemos que procurar es que no le falte esos tratamientos no farmacológicos, que es lo que no lo decimos nosotros, que es que lo dicen los expertos, que es lo único que ralentiza, que puede estabilizar, insisto, no detener. La enfermedad sigue avanzando.
Ralentizarla.
Entonces, ¿qué hacemos? ¿Por qué perdemos el tiempo? O sea, yo muchas veces cuando alguien me hablaba, ¿no?, de personas que bueno, en ciertos momentos pues no han hecho lo correcto, no se han portado bien con sus padres, o sus padres no se han portado bien con los hijos, y luego tienen un sentido de culpabilidad. Yo el día que murió mi madre, pues lo que sentí en ese momento fue paz. En primer lugar, porque había descansado de ella ya. Pero sentí paz porque había hecho lo que creía humildemente que como hijo podía hacer. Sin ningún tipo de remordimiento. Ni si porque la había llevado, ni si porque no la había llevado. De si porque había ido a su casa o si porque no había ido. No sentí nada. Sentí paz. Y con esta paz que yo sentí ese día, os vamos a dejar hoy con la poesía de Eufrasio Navarro, que la poesía de hoy se titula La vida vista desde la desnudez de la memoria. Espero que os guste, porque como todas las que nos hace el amigo Eufrasio, pues está con sentimiento. Y que, por cierto, hoy no está aquí con nosotros, la tenemos grabada, pero tengo que decirlo, porque como es un voluntario colaborador de nuestra asociación, no ha donado, la Fundación Valora no ha donado un mobiliario, y junto pues con otros compañeros de la asociación ha ido a Madrid, y ahora mismo están de camino, pues que habrá una hora que han salido de Madrid, pues con los dos vehículos que han ido, para traerse ese, ese mobiliario. Así que nuestro reconocimiento aquí a estas personas que colaboran con nosotros desinteresadamente y, como no, la dejamos con la poesía de Eufrasio Navarro.
La vida vista desde la desnudez de la memoria. Antes de dejar este mundo, suenan ecos con sonidos pardos para cazar la memoria antes de llegar al cielo. Y un ángel negro contesta, ahora no toca, mientras vuelan los pensamientos como el pescador pesca en la modalidad de arrastre. Se funde la mirada con el firmamento y eleva en porciones pequeñas los sentimientos, contestando al ángel negro de su arrogancia por no querer que forme parte de la tierra. El cuerpo es abono para seguir el ciclo de la vida y de la muerte, mientras empujan las olas del tiempo con sonidos pardos que son inertes. Cuando la mente se desnuda para morir en vida, es el tiempo que no vuelve y aparece la locura o quizá la oscura enfermedad por el cansancio, sin haberla puesta en nuestro diario. Tal vez se nos olvidó firmar en el libro de visitas y tenemos que secar nuestras caricias con las hojas de los árboles en otoño. Y en el compás de cruzar lo real a lo irreal, vamos secando nuestros troncos para cuando llegue el momento solo se pueda poner en la piedra vertical. Ya se acabó lo viejo, ya me convertí en abono. Y entonces sonará en los confines de los recuerdos música de todos los tiempos de corte celestial y armonizar la vida de los que queden, pero según el ángel negro debemos de apilar el follaje aún no recogido para que unidos se pueda quemar.